A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Los diarios para cubrir, para informarnos lo que está pasando en la Convención Constitucional. Vamos a saber algo de, no sé, a ratos uno tiene la sensación de que estamos en una suerte de crisis de información en el país. No sé si a usted le pasa, pero a mí me cuesta informarme de tantas cosas que ocurren. Quiero saber, por ejemplo, qué pasa con la Constitución. Diera la impresión de que hay una crisis de información en el país. Si usted escucha un medio, se entera de una cosa, pero para enterarse de la otra cuesta encontrar un medio. En fin, mire, ¿qué se propone para una nueva constitución en materia de medios, de sistema de comunicaciones en el país? En fin, acompáñeme, que tenemos una gran, gran invitada. Aquí Ara Sáez Baeza, nuestra invitada es socióloga, doctora en comunicación, postdoctorada en políticas públicas, profesora asociada del ICI de la Universidad de Chile y es investigadora responsable de pluralismotv.org. Hola Kiara, ¿cómo estás?
Hola Vicky, aquí estoy bien, lista para conversar de este tema que nos convoca.
Sí, yo sé que son temas gordos, mira, pero bueno. Porque, por ejemplo, si tan solo consideramos el espionaje a periodistas por parte del ejército, a 6 periodistas, o el gobierno que ha hecho lo imposible por intervenir las políticas editoriales del canal La Red, aunque afortunadamente sus dueños no han accedido, para gran vergüenza del presidente de la República, diera la impresión que la libertad de expresión no está gozando de buena salud aquí en el país. Kiara, ¿qué dice usted?
Bueno, efectivamente, digamos que nunca hemos tenido una libertad de expresión muy bullante, digamos, en el contexto post-dictadura, ¿sí?
Ajá, sí, claro.
Sin embargo, a ver, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros revisamos, por ejemplo, los casos que han llegado de denuncias de vulneraciones a la libertad de expresión en Chile a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Interamericana, hay varios casos que llegan ahí que tienen que ver con libertad de expresión, ¿ya? No, obviamente, casos que afecten a periodistas conocidos o muy famosos, ¿no? No se da, digamos que las vulneraciones en Chile no se dan en relación a los grandes medios, del Estado contra los grandes medios, sino que, o contra los periodistas estrellas, sino que se da sobre todo hacia comunicadores populares, indígenas, locales, personas, digamos, más de la plebe, por decirlo así. Entonces, esos casos trascienden poco, han trascendido poco, pero lo que tenemos luego del estallido es que eso se, digamos, todo eso que no estaba bien, ¿cómo decirlo?, bien tejido, ¿no?, hace crisis.
Claro, claro.
Y ahí tenemos los casos estos que, bueno, fueron recogidos, por ejemplo, en el informe este que acaba de presentar la semana pasada, Naciones Unidas sobre el estallido, donde ellos hacen una alerta sobre los 300 casos de periodistas vulnerados, agredidos por fuerzas de orden. 300 periodistas.
Ese acá es en nuestro país.
Exactamente, es un número brutal.
¿Brutal?
Sí, pero eso, por ejemplo, los medios grandes no lo han recogido. ¿Por qué? Porque no ha tocado a los grandes medios.
Ah, ¿sí? O sea, por lo tanto no han informado.
Exactamente, o sea, no para ellos, entonces, o sea, ellos no ven que hay un problema de libertad de expresión mientras ese problema de libertad de expresión no les afecte a ellos mismos.
A ellos directamente, claro, claro.
¿Entiendes?
Sí, claro.
Pero no sé, hay, por ejemplo, fotoreporteros que han perdido un ojo, hay una fotoreportera que tiene trauma ocular, hay otros que han sido perseguidos, hay otros que comunicaciones interferidas, otros que han sido, ¿cómo se dice?, han sido señalados, han sido, digamos, forman parte de los tipos de personas que son perseguidas por fuerzas policiales o que están en sus registros, etcétera. Entonces, hay varios casos así.
Wow.
¿Ya? Entonces...
Hay tanto que pasa y que uno no se informa. A veces, exacto, cuando los noticieros parten y te dicen todo el acontecer nacional e internacional, no. Y yo no puedo creer que sigan con esa mentira, no lo puedo creer, pero bueno. Kiara, yo a veces escucho radio Bio Bio y me sorprende, uh-huh, la falta de cobertura a la Convención Constitucional. Me refiero a un periodismo sesgado que tienen ellos, de crítica menor, pero de bajo argumento a la constituyente. Y a su vez, uh-huh, básicamente hacen despachos a constituyentes de derecha. Radio Bio Bio tiene una periodista permanente en la convención y siempre está entrevistando a las voces más alaracas de la derecha. Me sorprende a mí eso. Con el diario La Tercera me pasó exactamente lo mismo. Lo leía los fines de semana y tuve que parar porque ya es escandalosa la forma en que te desinforman de lo que ocurre en la constituyente. Inventan noticias, crean artículos que parecen entrevistas, pero que no lo son. En fin, digo, la pregunta yo sé que es enorme una vez más. ¿Qué decir de la cobertura a la constituyente? Yo entiendo que es un tema grande, que habría que hacer un registro sistemático, pero abuelo de pájaro, como le llamamos.
Sí.
¿Qué decir?
Mira, yo creo que la información, la mejor información precisamente sobre lo que está pasando en la convención no está en los medios establecidos.
No está.
¿Sí? No está ni en los diarios del duopolio, ni en los medios, ni en las radios grandes privadas, no está tampoco en la televisión abierta. Donde uno se puede informar es, por ejemplo, en estos proyectos como, no sé, laneta.cl, ese tipo de cosas que,
claro,
uno ve, no,
claro,
sé, que tienen Twitter o que tienen sistemas de ¿cómo se dice?, de a través de mensajería que te llega la información,
claro,
¿no? Y ahí uno efectivamente va teniendo una información, primero, más sistemática y más diversa de lo que está pasando, ¿sí?
Claro, claro.
Lo que a mí me parece muy preocupante es que para mí el problema más grave con la convención es que los constituyentes no llevan casi 4 meses sin recibir pago, ¿sí?
No los constituyentes,
perdón,
sino que
los asesores
de los constituyentes, constituyentes, claro.
Exactamente, entonces eso a mí me parece un escándalo, digamos.
Es,
¿sí?,
un escándalo. Claro.
Y eso, por ejemplo, ningún medio grande se hace eco, uno ves que las editoriales se destaque esa falla, porque finalmente eso es también una desidia del Estado, ¿no? De este gobierno que, digamos, el mensaje es, esto me importa nada, ¿sí?
Claro,
entonces como que... A mí me parece como que el peor, ¿cómo se dice?, la mayor vulneración democrática respecto a lo que está pasando en la convención es esa omisión, ese silencio.
Claro.
Y lo digo también porque a la semana pasada todos los medios grandes empezaron a criticar que los convencionales hayan rechazado la idea de que se transparentaran quiénes eran sus asesores. ¿Sí?
Sí.
Y uno dice, claro, uy, qué mal esto que no sean transparentes, pero claro, uno después dice, a ver, no existe una relación contractual mientras estas personas no sean pagadas, entonces, ¿por qué tenemos que nosotros transparentar esta información si estas personas ni siquiera les hemos pagado?
Claro,
¿entiendes?
Claro.
Pero ningún medio puso el foco en esa matiz,
claro,
de la información,
claro, claro,
¿entiendes? Entonces, claro, ahí uno se da cuenta de que hay una intencionalidad en... denostar el trabajo de la constituyente, ¿sí?, de parte de los grandes medios. Esa es la estrategia.
Claro, no, claro. No, incluso entiendo que el mismo senador Osandón denunció al Mercurio que estaba ayudando, digamos, a denostar la convención constituyente. En fin, cuéntame, las grandes empresas de comunicaciones como La Tercera, El Mercurio, La Segunda, en fin, básicamente entrevistan a personas de partidos políticos. y por supuesto de derecha. Es muy extraño que entrevisten a mujeres y hombres de pueblos originarios o a feministas autónomas, me refiero a la constituyente, ¿no? A gente que llegó a la convención gracias al apoyo de montones de organizaciones territoriales de base, tanto así que en sus semanas distritales, ese sector de constituyentes vuelve a las poblaciones, yo he visto mucho en las plazas, a conversar con la gente que les llevó a la constituyente para contarles en qué están. Pero ese mundo no existe para efecto de los medios. De ahí que yo a estas alturas me pregunto, ¿estamos ante una crisis severa de información en el país? A mí a veces me angustia porque tantas cosas extraordinariamente importantes que están pasando no te la informan, salvo que tú pertenezcas a ese mundo, que seas amiga de una constituyente o que formes parte de una organización territorial de base o algún pariente cercano tuyo, pero de lo contrario no hay cómo informarse, y ese es un enorme trabajo que se está haciendo, el no alejarse de las bases que te llevaron a la constituyente. Por eso me pregunto, ¿hay a juicio tuyo una suerte de crisis de información en el país?
A ver, yo creo que lo que está pasando con la cobertura informativa de la convención, más bien, y cómo, por otro lado, los constituyentes que no aparecen en estos medios sí están trabajando en sus territorios, haciendo comunicación, podríamos decir, cara a cara en sus territorios, es que esto nos confirma finalmente que la comunicación mediada, ¿no?, que la comunicación de masa es solo una dimensión de la comunicación.
Así es, claro.
Y de hecho, o sea, estas personas que fueron elegidas y que no estaban en, digamos, en el mundo de los partidos, precisamente sus votos vienen de haber hecho ese trabajo, esa interacción comunicativa, pero que también era una interacción en una práctica transformadora en sus territorios. Entonces, eso es lo que les da legitimidad, ¿me entiendes? Sí. Y en el fondo ahí hay un trabajo comunicativo. Lo que pasa es que ese trabajo comunicativo es que no recogen luego los grandes medios. Claro. Pero son solo los grandes, porque luego los medios más pequeños o los medios alternativos o los medios comunitarios sí van haciendo un contrapunto con los constituyentes de su respectiva zona, ¿entiendes? Entonces sí, claro. Es como que esto no trasciende finalmente para, como decimos, las tres comunas. O sea, las tres comunas viven en su mundo, de sus medios.
Ah, claro, Vitacura, Las Condes.
Y se hablan a sí mismos, ¿entiendes? Y eso sería todo, pero hay otra realidad donde están todos estos otros medios pequeños que no tienen a lo mejor ese impacto o esa llegada o ese interlocución, ¿no?, con el poder. Pero esos medios también están haciendo su trabajo, y además está este otro espacio que para mí es súper valioso, que es cómo los constituyentes van a comunicar su trabajo.
Claro, claro, por supuesto que sí. No, o sea, a mí lo que me impresiona es, para informarte de lo que está pasando en la constituyente, evidentemente que hay una gran cantidad hoy día de páginas web, mismo la constituyente tiene su propia página que va informando, pero necesitas tener una cierta cultura de lectura vía internet, que me huele que es un poquito más elitista que lo masivo que uno quisiera.
Exactamente, ahí el punto yo diría que sobre todo en la gente mayor.
Claro.
Yo creo que ese es el principal, ¿cómo decirlo?, el principal sector de riesgo respecto de esta desinformación que vamos a llamar más o menos intencionada, porque tampoco creo que haya como una intención súper explícita como de dañar, pero finalmente son un poco los encuadres, no sé, ideológicos desde los cuales se mira lo que hace la convención. Pero sí, digamos, estos son las personas de la sociedad, ¿no?, que están más propensas a eso, a noticias falsas, desinformación, porque además luego los medios tampoco se hacen cargo, ¿no?, tampoco se hace cargo. Ahí está el caso más emblemático, esto de cómo en la franja apareció Ena Bombay diciendo que en la convención se había discutido cambiar la bandera y el himno, ¿sí? Y cómo, de qué manera eso fue criticado o fue, ¿cómo se dice? Se criticó que eso era mentira, pero es como ya, ¿pero quién resguarda que no se digan mentiras en la franja?
No, claro, mucha gente hoy día está hablando de eso. Pero además claro. te decía yo, Kiara, que más de alguien piensa que para tener acceso a medios de comunicación alternativos, más pequeños, en fin, por supuesto se requiere internet. Y entonces uno asocia a que la gente joven que tiene más acceso a internet es la que tiene más acceso a esos niveles de información de significativa mejor calidad. Sin embargo, no necesariamente es así, porque para eso tienes que tener una formación, un interés en lo que aquello está pasando. Yo a veces cuando voy a la feria le pregunto a la gente joven y nadie lee diarios alternativos. O muchas veces cuando estoy en reuniones de redes que participo de lo que más puedo, pregunto a la gente, porque la gente con la que yo me vinculo tanto en redes sociales, en fin, es gente que sí tiene acceso a eso, pero digo, no es algo tan masivo, por más que tengas acceso a internet.
No es masivo, y ahí claro. ahí es donde está como el problema de la responsabilidad de los medios.
Exactamente,
digamos.
Claro.
Pero es como que cuando se habla de responsabilidad, como que todo el mundo mira para el lado, claro, digamos. Claro, ¿sí? Y por eso quería insistir en este caso, porque me acuerdo que desde la comando de Boric hicieron un reclamo al CNTV de que, oiga, háganse cargo de esta cuestión de la franja. Y el CNTV dice, no, que nosotros no tenemos nada que ver con que lo que se diga a la franja sea verdad o mentira. ¿Sí? Entonces ellos dicen, bueno, entonces que Anatel haga un chequeo de que la información que se difunde, y es como, no, es que tampoco podemos hacer. Entonces, como que, bueno, entonces,
tierra de nadie.
¿Quién se hace cargo de la desinformación?
Tierra de los
grandes medios.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, es también un... digamos que hay los medios privados tienen todo un discurso sobre que la autorregulación y que el Estado no tiene que meterse, pero esa es una autorregulación. O sea, ¿cómo te lo voy a decir? Pero la autorregulación de los medios en Chile es una autorregulación al cuete, porque en realidad no es que sea una autorregulación seria. ¿Sí?
Claro.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Kiara Sáez Baeza, nuestra entrevistada es socióloga, es doctora en comunicación, postdoctora en políticas públicas, profesora asociada del ICI de la Universidad de Chile. También es investigadora responsable de pluralismo.tv.org, que usted puede ahí observar. Estamos conversando a propósito de lo que está pasando en Chile, que es escandaloso en realidad con los medios de comunicación. Yo tengo la impresión que cuando termine esta campaña presidencial y empiecen a salir las investigaciones, los estudios, probablemente se concluya que es una de las campañas donde más mentiras han circulado. Y que a su vez, como señalaba nuestra entrevistada, no hay medios para luego esas mentiras enfrentarlas y desarmarlas como corresponde. Mismo en la franja de televisión de las candidatas y candidatos, la cantidad de mentiras que ahí salen y nadie regula eso. En fin, Kiara, te quería preguntar, tu mundo, tu gente, tú misma, tu sector, ¿qué propone para una nueva constitución? Digo, ¿qué temas debiesen estar ahí presentes, temas que a juicio de ustedes deben ser considerados? Yo sé que es una pregunta nuevamente gorda, pero dame titulares para saber por dónde andan. Claro, porque la constitución lo que hace es garantizar derechos. En la constitución no vienen leyes, en la constitución vienen derechos, y esos derechos se tienen que plasmar luego a través de leyes en el país. Por eso que es importante que se consigne el derecho a la educación gratuita, libre, etcétera, no se exista, y después, bueno, el país tiene que ver cómo está garantizando aquello que está en la Constitución. Por eso te pregunto respecto de medios de comunicación. Dame titulares.
Titulares. El primer titular, que libertad de expresión, perdón, libertad de expresión es un tema que hay que disputar en la Comisión de Derechos Fundamentales y en la Comisión de Conocimientos, Cultura, que tiene una, digamos, tiene un título largo.
Arte, Patrimonio y Comunicación.
Ahí, en esas dos, es decir, es importante también para la gente que está escuchando y que está trabajando de cara a ir a intervenir en alguna de estas comisiones, tiene que entender la gente que la libertad de expresión es un derecho fundamental. Entonces, tiene que resguardarse dentro de ese capítulo o dentro de ese apartado de la Constitución, ¿sí?
Sí.
La libertad de expresión en su sentido más clásico.
Sí, sí, sí.
Pero luego hay algunas dimensiones de la libertad de expresión vinculadas a este crisol, que es el derecho a la comunicación, donde están, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con dominio público, con bienes comunes, que posiblemente debieran trabajarse mejor en esta otra comisión, ¿sí? Que es la de arte, patrimonio, cultura,
claro,
etcétera. Claro, ¿ya? Claro. Ese es un primer punto. Luego, respecto de qué temas es importante en relación a lo que está ahora en la Constitución y cómo tendría que mejorarse, lo más importante es sobre todo que la Constitución garantice de manera, digamos, más, ¿cómo decirlo?, más integral la libertad de expresión. Porque tal como está planteada en la Constitución del 80, es una idea de libertad de expresión muy restrictiva, que está pensada mucho desde el sujeto, ¿sí?, del sujeto pasivo que recibe información, ¿no? O que puede generar un medio, pero ese medio no puede levantar cualquier medio de prensa, pero tener, por ejemplo, levantar un medio que no sea prensa es más difícil, no pone atención a las diferencias o a las inequidades previas al interés de crear un medio, porque finalmente eso lo que hace es que solamente la gente que tiene dinero pueda tener más facilidades para crear medios.
Claro.
No señala nada respecto de medios públicos. Entonces falta ahí eso, un rol del Estado más activo respecto de esta dimensión colectiva, pero al mismo tiempo colectiva en un sentido de profundidad democrática más que en el sentido que hay ahora en la Constitución, ¿no? Porque yo creo que es importante también poner en discusión esta tesis que plantean algunos abogados, que plantean también algunos periodistas, que en nuestra Constitución la libertad de expresión, en la Constitución del 80, la libertad de expresión es un derecho, solamente un derecho individual y no un derecho colectivo, ¿sí? Eso no es tan así, porque, por ejemplo, el CNTV,
el Consejo Nacional de Televisión,
el Consejo Nacional de Televisión está en la Constitución, ¿sí?
Yeah.
Y lo que vela el CNTV es la regulación de los contenidos.
Claro.
Eso no es dimensión individual.
No.
De la libertad de expresión. Lo que pasa es que es una manera de entender lo colectivo que es conservadora, que es como centrada, es como una versión soft de cierta censura, ¿entiendes?
Sí,
pero el CNTV no tiene ninguna misión constitucional, por ejemplo, respecto de, no sé, asegurar el acceso equitativo a las frecuencias.
Claro,
¿entiendes?
Claro.
Entonces, por eso es que es importante eso, que necesitamos un Estado que la Constitución de alguna manera asegure la existencia de un Estado activo en la profundización de la libertad de expresión.
Fíjate que ahora que tú dices eso, ¿no es cierto? Podemos cruzarlo cuando tú dices el acceso a las frecuencias. Más de alguien que nos está escuchando no entiende nada, entiende la palabra acceso a la y también la palabra frecuencia, pero todos juntos no. Ahí lo que tenemos que entender es que las frecuencias radiales, por ejemplo, son finitas. O sea, no hay una cantidad infinita de frecuencias radiales. Usted no puede, si se gana el loto, acceder a 1000 frecuencias, porque digo, no es infinito. Y además, si usted hoy día mismo quiere acceder a una frecuencia, no puede. Están todas repartidas, distribuidas, no hay más. Y opera un criterio distinto cuando se trata de frecuencias para radios comunitarias, por ejemplo.
Uh-huh.
Eso está regulado y hay algunos puntos en el dial que están exclusivamente asignados a radios comunitarias. Por eso que es importante investigar cómo se compone las frecuencias en el país, qué sectores son los dueños de más frecuencias, cómo se democratiza aquello, etcétera, etcétera. Y por eso tengo la impresión, Kiara, que es lo que te quiero preguntar, que hablar de comunicaciones en una nueva constitución me huele que también tendría que, al mirar su sistema en su conjunto, hablar sobre medios comunitarios, canales de televisión comunitarios, etcétera, no solo de los grandes medios nacionales.
Así es. Por ejemplo, ahí a mí me parece que es súper importante otra aproximación a la discusión constitucional, que es lo que se denomina las cláusulas constitucionales, que son cuestiones que o conceptos que son transversales a distintos aspectos de la Constitución. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que nosotros queremos procurar un Estado Chile, que el Estado de Chile y que el país de Chile no sea un país descentralizado, entonces es súper importante contar con medios locales, regionales y comunitarios.
Claro, total.
¿Sí?
Claro.
Entonces, por eso que, a ver, digamos que no necesariamente tiene que ser explícito en la Constitución el reconocimiento del sector comunitario, aunque también, ¿sí? Pero eso se reforzaría, por ejemplo, si nosotros dijéramos además en una cláusula que sea transversal que Chile es un Estado descentralizado y todas las acciones deben procurar como la consecución de ese fin, supongamos, ¿no? Entonces, cuando yo soy un medio comunitario y a mí no me dan frecuencias porque dicen que en mi comunidad está saturado el espectro, yo tengo que decir, es inconstitucional que ustedes no me resuelvan esto, ustedes claro. tienen que ver cómo resolverlo. Claro. Entonces, ¿cómo sí. se resuelve? Eso ya no pasa por la Constitución, pasa por las leyes,
claro.
pasa
claro.
por las políticas públicas. ¿Cómo se toca eso? Se toca en el derecho preferente. Es decir, hay que entonces procurar que el derecho preferente no sea la manera en la cual se reproduce la concentración de las frecuencias. ¿Para qué? Para procurar cumplir con esta misión del Estado de Chile, la misión constitucional de ser un Estado descentralizado.
Kiara, mira, se me fue el tiempo, pero no puedo evitar decirte, porque los empresarios dueños de medios de comunicación, no sé, La Tercera, La Cuarta, La Segunda, El Mercurio, le tienen pavor a un rol fiscalizador del Estado en materia de miedo,
supuesto.
De libertad de expresión. Basta que un sector, uh-huh. como fue con el entonces candidato a primarias Daniel Jadue, presente algunas ideas para ver cómo abordar el tema de los medios de comunicación en Chile, que hay que sí. abordarlo, y saltaron sí. de inmediato, llenaron sus páginas, sus horas uh-huh. de pantalla, sus canales radiales, que este era la típico del comunismo, querer uh-huh. intervenir los medios, esta es sí. una dictadura, y es bien impresionante, digo, hay sí. que tener mucha patudez, mucho descaro, mucho autoritarismo para decir que en Chile estamos muy bien en materia sí. de medios de comunicación, en consecuencia sí. que ni siquiera códigos de ética tiene un medio sí. en virtud del cual yo lo puedo evaluar.
Así es que ese es el punto, es decir, los medios privados solo quieren autorregularse,
claro,
es decir,
claro.
que respecto del debate constitucional, ellos no quieren que cambie nada, así como estamos regios y poco más, digamos.
Claro,
¿ya?
Claro.
Pero claro, y eso es el resultado de tener los 40 años, digamos, teniendo, ¿cómo se dice?, consolidando posiciones dominantes.
Claro.
Ante eso, yo lo que puedo decirles es como, ya, entonces si quieren autorregulación, autorregúlense de verdad, no como ahora. ¿Sí?
Por un lado, y por otro lado es fundamental de que tengamos mecanismos que velen, porque la mayoría del pueblo, por así decirlo, está expresado en los medios, y no que solamente un sector habla de sus modelos, de sus periodistas, sí. de la vida social de ese sector, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no?
Sí, por claro, eso que es importante claro. que, por ejemplo, en la Constitución aparezca también un trato equitativo a los grupos históricamente subrepresentados
claro,
en las comunicaciones, en el sistema de medios.
Imagínate, ¿sí? claro.
Entonces, eso es una cuestión, o por ejemplo, la plurinacionalidad. Si
así
tú dices
es.
Que Chile es un Estado plurinacional, entonces tú te tienes que comprometer a entregarle medios a los pueblos originarios.
Uy, temazo que vamos a tener que continuar en otra conversación. Kiara Sáez Baeza, muchas gracias, doctora en comunicaciones, postdoctorado en políticas públicas, profesora asociada del Instituto, el ICI, ayúdame.
De la comunicación e imagen.
como un Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Kiara, por haber estado aquí en el Foro Ciudadano hablando de medios, tema gordo, temas de comunicación. Muchas gracias, Kiara, que estés muy bien. Chau, chau.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.